implementamos un sistema en Viedma que como prueba piloto para comenzar a trabajar el tema de la aglomeración y sobre todo la crítica fundada de que teníamos esta problemática de ordenar la demanda en los lugares donde ya se comenzó a liberar las prestaciones, como fase 5 Viedma y otros lugares. Entonces tenemos un espacio reducido con lugar para 15, 20 personas. Estamos en una delegación Muleto y la previsibilidad del ordenamiento tenía que darse. Y comenzamos a trabajar en un sistema de desarrollo propio de turnos programados por internet, o sea, por el método normal, ¿no? De página o de sitio de internet. Esto nos trajo una gran alegría porque teníamos más de. Hoy tenemos turnos reservados hasta el día 22, lo cual implica que vamos a tener que ampliar algunos días de atención. Pero tenemos una mala también, que tenemos una gran cantidad de ausencias. Y esto nos preocupó, porque más del 50% de ausencia hace que tengamos que reprogramar o buscar la alternativa de tener turnos a demanda libre. Y no sabemos bien cómo manejará la población este tema. Pero hasta ahora creemos que ha sido un éxito en el sentido de que la gente ha adherido, ha fidelizado a este trabajo. Pero por otro lado, tenemos la preocupación de que los excluidos digitales y ver cómo establecemos una demanda lateral para aquellos que no pueden acceder a eso.
La mitad de los que sacaron turnos no fueron.
Sí, no fueron.
Es raro. La
Falta
verdad
de
que sí.
responsabilidad.
Sí, empatía y.
Sí, a mí me preocupa mucho eso. Yo lo comentaba con la Junta de Administración porque creo que lo más adecuado en estos tiempos es reducir los tiempos de contacto, ¿no? Y yo los números que manejaba me asustaban porque les decía, o sea, nosotros generamos, si mal no recuerdo, ahora no los tengo los números, pero se los puedo decir rápidamente porque los había guardado porque me preocuparon. Teníamos generado 75 consultas y realmente fueron de las 75, 29. 34 estuvieron ausentes, más de la mitad.
Doctor Mariel Peralta lo saluda. ¿Tienen
Hola.
algún, bien, ¿tienen algún sistema para las emergencias? Recién decía, bueno, dimos turno y tenemos cubierto hasta el 20 aproximadamente. ¿Qué pasa con las emergencias? ¿Se saca de la misma manera el turno? ¿Cómo lo solicitan los afiliados?
Sí, porque las urgencias se atienden tal cual. Nosotros tenemos 2 días de emergencia, ¿no? La vía habitual es que hoy con la sola presentación, por la circular 5, con la sola presentación del DNI, la credencial y la solicitud de urgencia, ninguna institución de vivienda tiene que negarse a atender. Con la firma de conformidad del afiliado detrás de la receta, no hay necesidad de emitir ningún tipo de seguro en urgencia. Pero además en la urgencia, dentro del mismo lugar de atención, que es en 15.548, lo que tenemos es una cantidad de turnos a demanda, que es para las personas que vienen a trabajar, que vienen, digamos, sobre la marcha, que no pueden generar el turno programado. El turno programado sirve para la persona que no quiere esperar, como yo no quería esperar 1 hora para sacar un bono de consulta. Yo, cada vez que estaba trabajando en el hospital y me tenía que desplazar enfrente de la delegación, esperaba entre 48 minutos y 1 hora y pico para sacar un bono de consulta. Entonces, eliminar eso fue con la aplicación, fue tiempo ganado. Y mejoramos y empoderamos al afiliado. Y en esto queremos hacer lo mismo, generarle la demanda programada para evitar aglomeración, para evitar que la gente espere el frío. Lo que nos preocupa es esto, cómo tratamos a las ausencias, fundamentadas o no, de ese trabajo. Pero para la urgencia siempre hay, como en un consultorio de hospitalario, donde tiene el 20% de las consultas para la urgencia, bueno, en este caso el 20% de las consultas se dejan para situaciones emergentes.
Recién hizo referencia al bono de consulta y le quería consultar, bueno, cómo está funcionando la aplicación y también las recetas electrónicas y qué pasa con aquellos afiliados que habían comprado, que ya tenían los bonos papel, el bono de consulta papel y ahora están utilizando la aplicación. ¿Hasta cuándo van a estar en vigencia, si siguen en vigencia los bonos?
Bueno, primero los bonos los vamos a agotar todo en las manos de los afiliados. Cuando el afiliado tenga un bono de papel, lo que va a hacer es llamar al 0800 o a través de un mismo punto de aplicación se lo cambian por un token, un bono digital o en la misma delegación. Generalmente lo hacemos a través del WhatsApp o del 0800, que tiene también sus dificultades, pero que después lo podríamos hablar. Pero por ahora se pueden cambiar, se pueden permutar por bonos electrónicos. que tiene una duración de un mes. Entonces lo que yo le recomiendo a la gente es que la vaya cambiando si lo va a usar durante el mes. Esto, nosotros hasta fin de año no tenemos ni en vista que el bono de papel que está en manos de aquellas personas que lo tienen, que lo poseen, los afiliados, puedan quedar inválidos. No le hemos dado una fecha de vencimiento en ese sentido. Los médicos ya no reciben más bono de papel. No deberían demandar, o sea, no recibirían más bono de papel porque no es necesario. No facturan más a través de ese medio, sino que ahora, apretando un simple validador, consolidan toda su facturación y la envían al colegio.
Uh-huh. Pasaba antes que había algunos profesionales de la salud que no te cobraban un bono, sino que te solían cobrar dos bonos de consulta. Y por ahí teníamos algunos que te decían dos o tres bonos de consulta, extra. ¿Ayudó también a modificar esto, doctor? Ahora con la aplicación, uno va a ver a un profesional y el bono de consulta es uno. Listo, no podés pagarle hacer la aplicación dos veces al mismo profesional.
Han intentado, pero el afiliado, esto es lo que yo llamo el empoderamiento del afiliado. El afiliado, cuando ven que intentan dos veces, ve ahí que está pagando dos veces su coseguro. Incluso he tenido prácticas de todo tipo, pero bueno, podríamos comentar algunas anécdotas de que de golpe toda una familia se fue a atender el mismo día, toda la familia de un afiliado. Pero lo que digo es, se suelen utilizar algunas técnicas que se van a ir erradicando. Otra de las técnicas que hay, que es, yo coincido con los profesionales en una sola cosa, estaba atrasada el valor de la consulta, por una cuestión que podríamos discutir de las finanzas de la institución y de la manera que se fueron consolidando. Lo que nosotros hicimos desde el aspecto técnico fue darle un incremento, cercano a la pauta de salida esperada para este año a los médicos en lo que son las prácticas, que era de alrededor del 20%, 22% en el principio de año cuando renegociamos los convenios, y darle a la consulta un valor diferencial de aumento, en dos tramos de 43%, 45% de aumento. Con lo cual, tratamos de revalorizar la consulta médica y el reconocimiento profesional. Diferenciamos las prácticas de acuerdo a la especialidad y dimos algunas prácticas que algunas consultas que implican, se llama consulta vestida, que es alguna práctica que implique el uso de ecógrafo o ese tipo de cosas, darle un valor diferencial. De esta manera nosotros creemos que estamos honrando eso del especialista, su clasificación en distintas categorías. Bueno, ahora demandamos otra cosa, respecto al afiliado y a la institución. Si el afiliado recibe alguna demanda extra, porque puede pagar también el coseguro ahí con el médico, pero supóngase que no quiere que lo descuenten por clínica, quiere pagar ahí, nosotros después se lo contamos al médico. Pero no hay ningún otro copago que tenga que hacer el afiliado, salvo que sea obligatorio. Un afiliado obligatorio sí tiene que pagar el coseguro ahí. El voluntario tendría que pagar ahí el coseguro. Si no, no habría necesidad de ningún otro copago. Si no, estaríamos en un plus o en una técnica nuestra. Para eso está establecido distintas multas y distintos requerimientos a través de todo el contrato que hay con las federaciones, ¿no?
Doctor, creo que si no fue el 24, fue el 25 de junio, se conoció esto de no derivar por esto del coronavirus y lo que estaba pasando en Roca, hacer derivaciones a esa ciudad del Alto Valle. Tengo entendido que era por 3 semanas.
Programado.
Claro, programado. Se cumplen 3 semanas la próxima semana. La pregunta es, y bueno, Roca no ha bajado demasiado, digamos, la preocupación, ¿van a estirar esa fecha?
Por eso advertí a ellos, sí, mi preocupación es, vemos la circulación viral, evaluamos la urgencia de la necesidad de hacer la práctica, buscamos una alternativa en otro prestador, incluso nos estamos derivando a Bahía Blanca, estamos derivando a otro.
No, mándelo a Roca porque Bahía Blanca está peor que la provincia de Río Negro.
Sí, pero lo que pasa es que ahora el estatus cambió, sí. Lo que pasa que es lo que yo les digo, nosotros vivimos una isla en Vietnam. A veces evaluamos todo desde nuestra perspectiva, pero el virus está circulando ya en todo el país, sí, o en las grandes urbes. No voy a dar mi opinión de lo que va a ser ahora en adelante también en Vietnam, porque van a decir que soy bicho mal agüero, pero en realidad el virus es un virus respiratorio que incluso tiene una transmisión silente que nadie espera que se quede quieto. Va a seguir circulando mientras la gente circule, porque el virus circula con las personas. Esperemos que no venga hacia la zona tan pronto. Pero en las zonas donde va modificándose su estatus sanitario, nosotros vamos a guardar y mandamos. Roca está estabilizando su plató. Entonces, a medida que vaya estabilizándose la circulación, vamos a mandarle personas. lo que no voy a mandar es un inmuno comprometido a un lugar de, si no es necesario, un inmuno comprometido a un lugar donde hay circulación vial, o que tenga otra comorbilidad, y ponerlo en un nivel de exposición que no es necesario, siendo que se pueda reprogramar. Si yo tengo, me puedo doler mucho la rodilla, pero hay métodos para, tenemos en pierna, por ejemplo, en resonancia, tenemos tomografía, podemos hacer algunas prácticas aquí, hagámoslas acá, ¿sí? Y las prácticas que sea necesario hacer allá, que no son tantas, que son muchas veces de urgencia, hemos sacado hasta vuelos sanitarios para Chimborete y Roca. Nosotros no tenemos dificultad en poder trasladar, lo que queremos es cuidar el estatus sanitario, sobre todo en nuestro afiliado también.
Marenco, Américo Cañulaf le habla.
¿Qué tal, Américo? ¿Cómo andamos?
Muy bien. Consultarle respecto si han podido cerrar todos los convenios con los diferentes colegios. Sabemos que ha habido algún pedido de incremento, sobre todo oftalmólogos y, según tenemos entendido, odontólogos, por el tema precisamente de la pandemia también.
Sí, miren, el problema de la financiación de las obras sociales es complejo. Yo tomé la obra social con casi 1.800 millones de dólares sobre un presupuesto de 4.500. Eso implicó refinanciar mucho y honrar las deudas. Yo podía haber optado por mandar toda economía, que alguien se encargue de pagar, y que a medida que pase el ministro de Economía pague proporcionalmente. Lo que decidimos fue sentarnos con cada uno de los prestadores y negociar esa deuda de distintas maneras y pagar, honrar esa deuda de libros de la mejor manera posible, que un entendimiento. Eso implicó cheques diferidos, implicó bonos y pagos al contado a medida que la plata del libro, que es limitada dentro de todos los meses. Esto nos demandó también tiempo en la negociación, porque a veces los mismos profesionales exigían incrementos que estaban por encima de nuestra pauta presupuestaria, y encima de todo eso querían que arreglamos la deuda. Era muy difícil conjugar esas tres variables. Y lo hicimos de la mejor manera. A mí lo que me sorprendió fue que nunca habían realizado cortes, hubo un cambio de conducción. Considero que también ellos tenían que reafirmar su liderazgo y pensaron que cortando, más en una época de pandemia, cosa que a mí particularmente en lo personal me sorprendió, porque en la época de pandemia uno puede estar facturando menos, pero cortar las prestaciones a los afiliados de una obra social que siempre los ha tenido en cuenta y que los ha honrado, fue para nosotros un golpe duro. Eso también enrareció las negociaciones y se llevó a un acuerdo final ahora de consulta, de que creo que es honrosa, que la consulta con la paratología de 1.150 pesos, la primera consulta, y la consulta ulterior sin ningún tipo de tratamiento de 1.075 pesos. Considero que es suficiente. Lo único que quedaron fueron algunas prácticas muy complejas, como vitrectomía y esas cosas, que implican insumos en dólares que se fueron por las nubes. O sea, hoy los insumos para hacer una vitrectomía, una operación con láser, están en alrededor de $800. Y eso no se sabe cuánto vale el dólar. Por momentos es el dólar físico. Y como si bien para ellos es variable, para nosotros también es muy difícil atarlo a un acuerdo anual. Entonces eso quedó por fuera y va por presupuesto. Pero después, en realidad, con oftalmólogos llegamos a un acuerdo con las clínicas, con sanatorios. Creo que el sanatorio está terminando ahora de firmar. Creo que hemos llegado a los 192 convenios, que fue laborioso porque me encontré con muchos convenios ya vencidos cuando entré. Bueno, los recuperamos y estamos tratando de tener. Implica mucho estar en la diaria, estar en la urgencia y además pensar estratégicamente cómo cambiar esta relación con el afiliado, con los prestadores desde la obra social.
Doctor, le agradecemos la gentileza de siempre cuando los enganchamos a los distintos actores en un día primero de lluvia, después de descanso, y que nos dé la gentileza de atendernos. Está muy bueno, pero sepa que, bueno, del otro lado hay mucha gente preguntando durante todos estos días de estos temas que le hemos consultado, así que le agradecemos la gentileza de atendernos.
No, ustedes, que, y perdonen que los haya atiborrado palabra, a veces uno aprovecha estos tiempos para explicarle a la gente y usar esto, sobre todo programas que son escuchados, que la gente sepa que su información está disponible, que estamos para eso, no solo para trabajar, sino para informar, que eso es un deber.